¿Qué debemos entender por defensa nacional? Increíblemente, durante los 20 años que han pasado desde la recuperación de la democracia, esas preguntas no se han discutido a fondo, ni a nivel político, ni a nivel académico, ni mucho menos entre la gente. ¿Cambiará eso ahora, a partir de este momento? Lo digo porque las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa Nacional se proponen un golpe de timón en esta materia. Y mañana mismo inauguran el primero de una serie de debates que se extenderá durante todo este año 2005 y que debe culminar con una ley de defensa nacional y más adelante una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se encarará esta reforma? Vamos a conversarlo con el doctor José Bagardi, subsecretario de Defensa Nacional.
El tablero político.
Doctor Bagardi, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, es un gusto.
Yo decía que mañana comienza la primera actividad de esto que ustedes presentan como un gran debate sobre defensa nacional, concretamente mañana y pasado. Tendrá lugar un seminario internacional en el que van a participar ministros de defensa, autoridades militares y expertos de varios países. Después le voy a preguntar algo sobre este seminario, pero antes me gustaría que nos detuviéramos en lo macro, ¿no? En la discusión que ustedes proponen sobre defensa nacional. ¿Qué es lo que se va a discutir este año?
Bueno, en primer lugar nosotros, esta propuesta surge de la lectura que hacemos y que presentamos incluso antes de las elecciones de 2004, en la que el tema de la defensa nacional era un tema que estaba, digámosle, quitado del espacio de debate público, que no tiene muchos antecedentes desde el punto de vista de la producción académica. Estoy hablando fundamentalmente de la Universidad de la República, porque estamos, digamos, analizando los anales desde, durante el siglo XIX y durante el siglo XX, y veíamos que había un dedo absoluto en materia de defensa, de abordaje, a nivel de la opinión pública, no solo de los ámbitos académicos, y que siempre la defensa era algo restringido a una élite de la estructura de poder, incluso adentro de los gobiernos, a una parte de los gobiernos, o de sectores de los partidos, y dentro de la estructura militar.
Ahora, es un debe posterior a la dictadura de estos últimos 20 años y que puede explicarse porque quizás, bueno, las cuestiones militares quedaron bajo un paraguas muy sensible y en todo caso muy dominadas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el proceso y cómo encararlas, o es un debe que viene de antes. Me parece entender de lo que usted decía recién, que viene de bastante más atrás.
Es un debe histórico, diríamos, que viene de antes. Durante el siglo XIX, durante el siglo XX, los temas de defensa y temas militares estaban, digamos, limitados a una cúpula nomás, que era la que tomaba definiciones, y la gente, en realidad, estaba por fuera de esas definiciones. Es efectivamente cierto, como usted bien planteaba, que a partir de la salida de la dictadura, abordar temas de defensa y temas militares era un tema ríspido, estaba muy teñido por el tema de lo sucedido durante la época de la dictadura, por el tema de las violaciones de los derechos humanos, en fin, todo este proceso. No obstante lo cual, nosotros creemos que la defensa nacional es un tema de política pública, es un tema de, tiene en tanto política pública, exige tener claridad ante el ciudadano de qué es la defensa nacional, porque a veces tenemos la tendencia a reducir la defensa nacional, a estrictamente lo militar, o sea, al componente militar o fuerzas armadas. Entonces decimos, no, el tema de la defensa es un problema de los militares.
Es mucho más que eso.
Es muchísimo más que eso.
Y el concepto se va a definir en estos debates que ahora se abren, por lo menos el concepto para el Uruguay de hoy y del futuro más cercano. Sí. Pero en una primera aproximación, para ir acostumbrando la cabeza, ¿qué otras cosas forman parte de la defensa nacional, además de lo obvio, ¿verdad? De lo que puede ser la defensa de la soberanía para el caso de una invasión, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué más?
Bueno, en primer lugar, algunas definiciones previas. Todo Estado tiene objetivos, se traza a grandes objetivos, digamos muy macros, el bienestar de su población, el desarrollo, en fin, son objetivos muy macros. Para lograr esos objetivos hay intereses que un Estado tiene que defender. ¿Cómo defiende un Estado esos intereses? Requiere un conjunto de actores, institucionales y no institucionales. Voy a poner un ejemplo reciente. En realidad, el Estado está defendiendo intereses que tienen que ver con la instalación de proyectos productivos de plantas de celulosa en escena del litoral y la escena del río Uruguay. No, no me quiero meter en eso. Tú arrancabas hoy de mañana diciendo que está omnipresente en las agendas, digamos, periodísticas y de la opinión pública. Pero bueno, eso es interés. El Estado ahí va a ir con, digamos, desde el punto de vista político y diplomático, y ha trasladado a lo político y diplomático la defensa de esos intereses. O sea que, para que se entienda, hay intereses que se defienden con distintas acciones o con distintas instituciones, y la articulación del conjunto de los intereses que una sociedad tiene para lograr sus objetivos entra en la acepción amplia del marco de defensa. Cuando nosotros decimos esto, decimos que queremos convocar a discutir sobre el tema de defensa nacional, no solo a ámbitos institucionales de gobierno, a ámbitos académicos de las universidades públicas, privadas, a ámbitos académicos que reflexionan sobre defensa que están fuera de la institucionalidad, o sea, que de la institucionalidad, digámosle, académica formal. Esperamos convocar, estamos convocando a los trabajadores, al PICNT, a los empresarios, a las cámaras empresariales, esperamos convocar a los, obviamente, a parlamentarios, a los partidos políticos, a los centros de reflexión de los partidos políticos, para que a punto de partida de este debate se ponga sobre la mesa todo lo relativo a defensa y se pueda abordar la discusión desde lo que es la organización del Ministerio de Defensa, o sea, cómo debería ser el Ministerio de Defensa y cuáles deberían ser sus cometidos. Yo siempre pongo en el caso, para que se vea, que el Ministerio de Defensa está organizado adentro de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Ah, y alguien dice, bueno, esto es producto de la dictadura. No es producto de la dictadura. En realidad, desde 1941, su organización está contenida dentro de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, lo que en mi opinión es un disparate.
Pero implica entonces que desde el año 41, el Uruguay manejaba una definición de defensa nacional muy acotada, digamos.
Sí, muy restringida, diríamos, efectivamente. Y que
muy,
no,
muy restringida a lo militar.
A lo militar. Exactamente. Y cuando lo militar es un componente del conjunto de las definiciones que debe abordar la defensa.
Pero no, justamente,
menor, pero un componente.
Esa definición más amplia, ese concepto más abarcativo de la defensa nacional, no es un invento uruguayo o no es un invento que estén proponiendo ustedes.
No.
Quiero decir, es algo que en otros países está consagrado, establecido, es algo sobre lo cual distintas sociedades del mundo están convencidas.
Sí. Nosotros estamos en esta etapa abriendo un seminario, este seminario internacional, que va a tener lugar el martes y el miércoles, mañana y pasado, en el Salón Nacional de la Intendencia. Vamos, luego de terminar este seminario, vamos a recoger experiencias internacionales, o sea, los que vamos a hablar de Uruguay va a ser la señora ministra en la apertura, más allá de los saludos, que va a ser el vicepresidente de la República, el director residente del Programa Nacional de Enseñanza para el Desarrollo y el rector de la universidad en su presentación. Y luego van a hablar aportes internacionales. Entonces va a haber responsables, diríamos, institucionales, ministros, secretarios, asesores presidenciales, va a haber académicos y va a haber militares. Hay una mesa también de militares en actividad. Pedimos militares en actividad, diríamos, de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, latinoamericanos. Bueno, abordemos el tema de las distintas experiencias que se dan en distintos lugares del mundo. Va a haber, además, en una de las mesas, dos invitados europeos, Portugal y España. Creemos que hay una identidad cultural en el continente que está determinada por España y Portugal, que además son países pequeños en el marco de la comunidad, en el marco de la Unión Europea, donde están integrados, que además salieron de dictaduras y al salir de las dictaduras en la década de 70 empezaron un conjunto de reformas que en el ámbito de la defensa se plasmaron no solo por su necesidad de integración a la Unión Europea, sino también por reformas que desarrollaron adentro desde el punto de vista de la defensa y desde el punto de vista de lo militar. Y lo que esperamos es efectivamente que haya un nivel de aportes de insumos. Una vez que esos aportes de insumos estén determinados, los vamos a publicar, ojalá que los planes se cumplan en el mes este, y en mayo vamos a hacer un seminario nacional. Ahí sí, solo vamos a participar, digámosle, académicos, militares, representantes de instituciones nacionales. Y vamos a abrir lo que se llaman de mayo, junio, julio y agosto, mesas de debate. En las mesas de debate estamos invitando a, digámosle, van a ser reservadas, entre comillas, porque lo que pedimos es que haya, que participe quien invista algún nivel de representación.
Por ejemplo,
bueno, la institución es obvio, ¿no? Habla por el Ministerio de Relaciones Exteriores, habla por esto. habla por la Universidad de la República, habla por el Centro de Estudios tal o cual, habla por el partido político tal o cual. Los legisladores no lo vamos a pedir, los legisladores se van a representar por sí y ante sí. Uh-huh. Y vamos a estar invitando a quien hable por el PISONET, que se entiende, que entienden los trabajadores por defensa, por las cámaras empresariales que entienden, por ONGs, madres y familiares, en fin, un conjunto muy amplio de sectores de la sociedad para discutir esos temas, para ver cuál es el punto. Uno se puede encontrar a veces con realidad que diga, y yo que tengo que ver con la defensa. En realidad, mientras estamos acá, reunidos y hablando y el oyente escuchando, en realidad se están haciendo acciones que tienen que ver con la defensa de nuestros intereses. Se tienen que ver, hay dos cosas clásicas, ¿no? Diríamos. Obviamente, con la riqueza hortícola para evitar que sea depredada. Uh-huh. Eso es claro de entender. Y también el poner sobre la mesa otros temas que no necesariamente son vistos como del área de la defensa, pero que sin embargo lo son. Ejemplo, ¿qué papel cumple lo científico-tecnológico y los grados de independencia que un país pueda lograr desde el punto de vista científico-tecnológico hacen a la posibilidad de defender determinados intereses y hacen a la posibilidad de cumplir objetivos nacionales? Bueno, el CODICE, la Suprema Corte de Justicia, digámosle, quienes estén hablando, porque lo que queremos es que el país tenga una ley marco de defensa nacional. Este es el objetivo.
¿Y para qué va a servir una ley de defensa nacional?
Bueno, en primer lugar,
para ¿qué tipo de disposiciones puede llegar a incluir una ley de defensa nacional una vez que se haya definido qué entendemos los uruguayos por defensa nacional?
Bien, en primer lugar, van a definir con claridad cuáles son los cometidos de las distintas instancias institucionales. Obviamente, el propio Ministerio de Defensa, que en realidad, vuelvo a repetir, está subsumido dentro de una ley orgánica que pertenece a las fuerzas. Va a tener que definir con claridad, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, cuáles son las misiones que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir, que la sociedad entiende que deben cumplir. Habrá misiones principales y habrá misiones subsidiarias. A partir de que se definan las misiones, bueno, son definiciones políticas, son definiciones que tiene que hacer la política, no lo tiene que hacer el estamento militar. A partir de ahí, ¿cuáles van a ser, en función de las misiones asignadas, el nivel de recursos con los que se va a tener que contar para poder cumplir esas misiones? Estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de recursos materiales y estamos hablando de, en última instancia, de dinero presupuestal que nos termina costando a todos. Bien sea para definir con claridad cuáles son las misiones principales, bien para las misiones subsidiarias. Hoy nosotros tenemos, y a veces se soslaya, por ejemplo, un entrenamiento para misiones principales, que son pilotos, digámosle, y los usamos para tenerlos preparados para misiones eventuales de naturaleza bélica o de guerra. Alguien me dirá, nosotros somos un pequeño país que no tenemos recursos ni posibilidades de enfrentar nada. Pienso luego, esto dije, ¿no?
¿Qué quiere decir?
A ver, en realidad Estados Unidos tiene un presupuesto de 480.000 millones de dólares aplicados a defensa. Uno dice, esto es, no sé, inimaginable, sí, para pensarlo. Ahora está enfrascado una guerra en la que no sé cómo termina desde el punto de vista del resultado. Porque lo militar, muchas veces la gente no sabe, ¿cuál era la hipótesis militar que tenía el Uruguay en un contexto de rivalidades, de ubicado entre dos grandes países, en realidad Argentina y Brasil? ¿Cuál era? En realidad, todo el mundo sabía, no vamos a durar ni 24 horas. Sí. En realidad, gran parte de la estrategia pasaba por durar 24 o 48 horas para activar los mecanismos políticos y diplomáticos, a partir del cual, si no se lograba a través de estos mecanismos detener esos avances, se iba a pasar a una guerra irregular en territorio propio o en territorio del adversario para infringirle daño y hacer retraer ese... Esto estoy poniendo cosas que... ¿no?
De lo que era la hipótesis...
De la hipótesis, yo creo que hoy esas hipótesis deban existir, ni mucho menos, menos en los contextos de integración, no existe para Europa. Pero digo, uno está, tiene que prepararse para esas cosas. Pero también ahí surgen misiones subsidiarias. En realidad nosotros utilizamos para nuestro sistema de búsqueda y rescate, y acabamos el sábado, nuestra Armada, la Prefectura y la Fuerza Aérea acaban de rescatar a 6 tripulantes de una navegación de Cerro Negro. Porque hay comisiones operativas de poder llevarlo adelante. Entonces, ¿cómo organizamos el tema de las misiones principales? ¿Cómo organizamos el tema de las misiones secundarias? Es algo que tiene que estar definido. Y esto implica, vuelvo a repetir, la reestructuración de recursos humanos, la capacitación de los recursos humanos y los recursos materiales. Porque si no, dice, bueno, ¿para qué estamos gastando, no, en esto?
Pero además de definir el papel del Ministerio de Defensa Nacional y sus funciones, además de definir el papel de las Fuerzas Armadas, ¿qué más va a contener una ley de defensa nacional?
Bueno, yo creo que debe contener cuáles son, de alguna manera, las atribuciones de cada una de las instancias, hechas las definiciones que entendemos por defensa, cuáles serían los objetivos estratégicos que el país tiene, cuáles serían los intereses que se tiene que defender, bueno, las formas, a quién corresponde cada área de la dentro de la institucionalidad, las responsabilidades de hacer tal o cual cosa, y dentro de ello también el tema de misiones. Yo creo que hay un paquete de cosas que muchas veces se nos mezclan. Uno puede discutir, en algún lado hay Ministerio de Guerra, o sea que solo Ministerio de Fuerzas Armadas. En otros lados hay Ministerio de Defensa Nacional, o sea que es mucho más abarcativo, por lo que vengo a decir, que el tema de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que estas son definiciones que las tenemos que plasmar, no por la vía de los hechos, porque creo que cuando nada está plasmado porque hay falta de discusión, siempre alguien termina resolviendo las cosas. Lo hace el poder político, lo hace el estamento militar, siempre hay alguien que lo termina definiendo. Y creo que esto tiene una función que es transparentar ante la opinión pública el tema de lo relativo a defensa. Tiene un valor agregado subsidiario, diría yo, que es no menos importante, que es el de que transparentamos también en la región cuáles son nuestras definiciones, cuáles son nuestras definiciones para la política de alianzas, en términos de relaciones, en términos militares, y creo que va aportando a una cosa que se llama en la jerga de análisis el tema de el fortalecimiento de la confianza mutua. Cuando la confianza se va, digámosle, fortaleciendo entre países vecinos o de las regiones, se aleja la eventualidad de conflicto. Se transparenta la información, se sabe en qué se está y se aleja la eventualidad supuesta de conflictos que llevan muchas veces a una carrera armamentista, diríamos, que puede terminar por la lógica de los hechos en enfrentamientos, ¿no?
Doctor Bayardi, algunas preguntas para terminar de ubicar el comienzo de estos debates sobre defensa nacional que se produce en el día de mañana. Desde la audiencia, Julio, que nos llama del barrio La Valleja, por el 9020-810, hace un comentario a propósito de la ubicación que usted hacía en el año 40-41 de la normativa vigente en materia de defensa nacional, de una definición de defensa nacional con la que hemos convivido hasta ahora, que acota el concepto a la defensa militar, ¿no? Dice, está bien, sí, es muy anterior a la dictadura, a la más reciente dictadura, pero ojo, por lo visto entonces, por la fecha, viene del momento en que salíamos de otra dictadura, de la dictadura de Eterra, y terminamos incluso después entrando en la de Valdomir. Esos antecedentes quizás tengan su importancia, ¿no?
Sí, yo hice referencia a que el Ministerio de Defensa, en eso fue que utilicé el ejemplo, el Ministerio de Defensa, está su organización está contenida adentro de la Ley Orgánica de 1974, que era obviamente el periodo de la dictadura comenzada en 1973. Y tiene razón el oyente cuando dice, digámosle, que estaba en el marco de otra dictadura o de la salida de los procesos dictatoriales de la década del 30. No obstante, yo estoy haciendo referencia, acá lo que quiero poner, lo utilicé el ejemplo para decir que tenemos un Ministerio de Defensa organizado adentro de una ley orgánica militar, cuando se supone que en realidad el Ministerio de Defensa ejerce la conducción de las Fuerzas Armadas. La conducción la ejerce el mando superior, y el mando superior es integrado por el presidente y por, en este caso, la señora ministra. Presidente y ministro son el mando superior de las Fuerzas Armadas, pero esa organización de ese ministerio está contenida en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, lo que es, digamos, que no tiene sentido, eso hacía referencia.
Ahora, si hasta el momento la sociedad uruguaya había dejado estas cuestiones en manos de las Fuerzas Armadas, casi exclusivamente, ¿qué saben ustedes? ¿Cómo les cae a las Fuerzas Armadas de hoy que una discusión tan profunda como esta es impulsada nada menos que por un gobierno de izquierda? ¿Cómo juega este factor?
Bueno, en realidad el militar es un profesional que está sujeto a determinados códigos, y yo diría que siempre que hemos conversado estos temas con militares, en realidad los militares tienen claro que hay un conjunto de definiciones que dependen de la política, que dependen del espacio de lo político, que son definiciones que debe asumir, obviamente, el Poder Ejecutivo y que debe asumir, en la parte de sus competencias, el Poder Legislativo. O sea, los militares, ¿cuáles son las misiones que tienen que cumplir? En realidad, quiere que se las definan. En todo caso, definir esa misión, ellos, en su calidad profesional, porque para eso fueron capacitados, deberán definir los aspectos estratégicos, el aspecto operativo, el aspecto táctico y el aspecto operativo para cumplir dichas misiones. Pero en realidad yo he encontrado en todo este proceso en el que hemos intercambiado al respecto, digamos, la complacencia con el tema de que haya definiciones que vengan del espacio de lo político. Y yo diría,
y el hecho de que ese espacio político hoy esté dominado en mayoría, mitad más uno, bastante más mitad más uno, por el Frente Amplio, ¿cómo incide?
¿Cómo? Bueno, obviamente uno hace referencia a que hubo un contexto histórico de la dictadura y hace referencia a que durante la dictadura se llegó a decir que uno de los objetivos de la dictadura era hacer desaparecer a la izquierda del país por 50 años.
Estoy basándome en ese contexto. Exacto. Justamente, ¿no? Para hacer esta pregunta.
Sí, sí, estoy por eso es así, pero no lo podemos ni soslayar. No obstante lo cual, en realidad hoy hay una realidad. Esa realidad dice que el 50% y pico de la población, 50, y algo por ciento, eligió un presidente el 31 de octubre. Esa es la realidad en la que ellos tienen que moverse. Y desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la función militar y desde el punto de vista de la no militar, en el marco de la Constitución y la ley no hay nada para discutir. Y yo he encontrado en los intercambios una enorme disposición para participar de estas instancias de debate, en la que en esta etapa no solo lo queremos asesorando, digámosle, hemos pedido a los comandantes en jefe que designen para participar de las mesas de debate reservadas, esa es la que yo digo, alguien que represente, que se represente, alguien que represente y hable en nombre del comando de la Fuerza Aérea, que hable que represente en nombre del mando, del comando de la Armada y del Ejército, porque creemos que es de estos intercambios donde podremos dotar al país de los instrumentos legales que necesita, ¿no?
Vamos entonces a un corrimiento en el concepto de defensa nacional, desde un concepto básicamente militar, a uno mucho más relacionado con la sociedad civil.
Exacto.
Con lo civil.
Uh-huh.
Mi pregunta es allí hay seguramente un avance en la medida que estaremos acercándonos a cómo se manejan estas cuestiones en otras partes del mundo y saliendo de quizás un anacronismo. Pero ¿no está el riesgo, por ejemplo, de que ese Ministerio de Defensa Nacional entonces termine siendo un mega ministerio en la medida que el concepto termine siendo tan amplio como pudo quizás esbozarse en algunas de sus respuestas anteriores?
Bueno, en realidad eso es parte de lo que hay que discutir. ¿Cuáles serán los cometidos? Hay que discutirlo. Hay que discutir si vamos a un Ministerio de las Fuerzas Armadas, si tenemos un Ministerio de las Fuerzas Armadas, o tenemos un Ministerio de Defensa Nacional, donde obviamente va a tener que atender un conjunto de otros aspectos o áreas. Este es un tema que no está salvado, es un tema que queremos incorporar a la discusión. Pero una cosa es cuál es el concepto de defensa. Otra cosa es cuál es el área de la institucionalidad que atiende determinadas cosas que necesariamente se procesan por el espacio institucional y que hacen a la defensa. Digámosle, es inconcebible, por ejemplo, y hemos dado avances en el correr de este año y estamos profundizándolo, que no haya un nivel de interrelación muy fuerte entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Esto hace a tanto para la discusión de convenios internacionales en los que el país está comprometido y que tienen que ver con eventuales amenazas, hace al tema de las misiones de paz. El tema de las misiones de paz no es un tema, digámosle, de exclusividad ni de predominancia del Ministerio de Defensa. Es parte de la política exterior de un gobierno. Entonces, ¿cómo armonizamos para ser más eficientes, para ganar en eficacia en lo que tiene que ver con la gestión? Es un tema que tiene que estarse discutiendo. Alguien puede decir, por ejemplo, bueno, podríamos tener un sistema de salvaguardas civiles, de sistema de búsquedas y rescates organizado de otra manera. En realidad, somos un pequeño país que en realidad no tiene recursos económicos y tiene recursos presupuestales muy acotados. Y mi opinión es que hay que unificar la mayoría de los recursos para sacarle a cada uno el mayor aprovechamiento en tiempo de paz y eventualmente en tiempo de conflicto. Este es un tema que puede estar en discusión. ¿De dónde está la conducción ahora? ¿En qué ámbito, en qué marco institucional queda la conducción política de esto? Esto puede estar en el Ministerio de Defensa, puede estar en otro ministerio. Yo creo que lo importante es reflexionar sobre esto. Reflexión que no, vuelvo a repetir, no se ha dado, y porque además cuando el proceso de la dictadura del 73 al 85, lo que hubo fue una especie de apropiación de un montón o de un conjunto de funciones y misiones en el propio marco de la organización que la dictadura hizo del Estado en su momento.
Y la última pregunta por hoy. Usted recién detallaba cómo es que se van a procesar estos debates de este año, en los que van a venir, por un lado, invitados del exterior, y después va a haber distintas instancias en las que quienes discutirán serán protagonistas, instituciones locales de nuestro país. Ahora, por la importancia del asunto y hasta por el concepto de defensa nacional al que vamos, parece obvio que aquí estamos ante la necesidad de una política de Estado.
Exacto.
Entonces, más allá de que en los debates participen distintos actores y distintas voces, mi pregunta es, ¿qué es lo que se han propuesto ustedes como criterios para después llegar a la aprobación de estas leyes de defensa nacional y ley orgánica de las Fuerzas Armadas?
No, yo no tengo ninguna duda que se trata justamente de diseñar políticas de Estado, en realidad, porque hay que concebirlas como permanentes más allá de un periodo de gobierno, porque hacen las funciones esenciales, porque organizar cambios en todo sentido lleva tiempo, y en realidad terminaremos viendo los resultados de aquí a X cantidad de tiempo.
¿Estas leyes pueden salir por mayoría simplemente? ¿No necesitan consensos muy amplios? ¿No necesitan unanimidades casi?
Nosotros estamos desarrollando la metodología justamente en la búsqueda del nivel de acuerdos consensuales más amplios posibles. Yo decía, esta etapa que esperamos que termine en agosto va a terminar con un documento. Ese documento es el documento de los consensos. Entonces, muy bien. Ahora va a venir otro documento. Son dos documentos. Un documento, estos son los disensos. Porque queremos analizar los consensos y los disensos y construir ese anteproyecto de ley. En toda esta etapa van a estar los partidos políticos participando, discutiendo a través del legislador, a través de representantes de su centro de formación o de sus direcciones políticas. Van a estar invitados y están a toda la etapa de las mesas de debate. Muy bien, esto terminará de esta manera y el gobierno terminará con su responsabilidad articulando un proyecto de ley que el Parlamento resolverá. Nosotros esperamos con esta metodología construir respaldos amplios porque no tenemos ninguna duda que, como usted decía en la formulación de la pregunta, la defensa es propiamente exige de una política de Estado.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor José Vallardi, subsecretario de Defensa Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Queda entonces entendido de qué manera se va a trabajar y seguramente vamos a tener espacio para ir siguiendo de cerca estos debates en los próximos meses.
Con mucho, Emiliano.